Dreht oft mein Sorgen bei mein Herz, erscheint mir alles trüb. Dann blick ich gläubig himmelwärts und ruh in seiner Liebe. Meine Sorgen werf ich auf ihn. Meine Sorgen werf ich auf ihn. Meine Sorgen werf ich auf ihn. Denn er sorgt für mich. Will schwinden jeder Hoffnungsschein und sinken aller Mut. Denn seine hilft mir doch nicht fern, ich weiß, er meint's nur gut. Meine Sorgen werf ich auf ihn. Meine Sorgen werf ich auf ihn. Meine
Ganz herzlich grüßen wir euch alle im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und wünschen uns gottesreichen Segen. Wie schon gestern Abend erwähnt, ihr seid alle zahlreich gekommen, so fast wie zu früheren Zeiten. Seid alle, die ihr zu Besuch gekommen seid, uns ganz herzlich willkommen, ob ihr aus dem direkten europäischen Nachbarraum Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, den Niederlanden kommt oder von weiter weg aus Osteuropa, zum Beispiel aus Rumänien, aus der Tschechei, aus der Slowakei und von wo ihr sonst alle gekommen seid, auch aus Deutschland. Wir sind hier, um Gottes Wort zu hören und den Herrn aufs Neue zu erleben. Uns geht es nicht darum, nur irgendeinen Segen davon zu tragen, sondern wir tragen Verlangen, dass der Herr die Verheißungen, die er uns für diese Zeit gegeben hat, in unserem Leben erfüllt. Deswegen kommen wir zusammen und strecken uns danach aus. Ich glaube, gestern haben wir noch einen Bruder aus Kanada in unserer Mitte begrüßen können nach der Versammlung mit seiner ganzen Familie, befindet sich zurzeit auf Europareise und ist auch bei uns eingekehrt. Möge der Herr auch dich und deine Familie reichlich segnen. Wir stehen jetzt kurz auf und legen dem Herrn diese Andacht hin. Himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und der Dank dargebracht für die Treue und die Gnade, die du uns immer wieder aufs Neue zuteil werden lässt. Wir sind hier versammelt in deinem Namen und du hast verheißen, mit uns zu sein, wenn wir in deinem Namen versammelt sind, Herr. Sei du gegenwärtig in dieser Zeit, in der wir hier versammelt sind. Sprich zu uns durch dein Wort und hilf, Herr, dass wir am Ende nicht nur Hörer dieses Wortes sind, sondern dass du uns auch helfen kannst, durch deine Gnade alles in die Tat umzusetzen. Wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir für deine Treue. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Lasst uns vielleicht zwei Lieder singen aus dem Heft hier. Wir beginnen mit Lied Nummer 19. Lied Nummer 19, Brüder, seht die Bundesfahne in den Lüften wehen. sei es, dass wir mit ihm vorwärts gehen in dieser besonderen Zeit, die für uns jetzt angebrochen ist. Lasst uns noch als zweites Lied, Lied Nummer 21, anstimmen. Lied Nummer 21, Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir.
Amen, gracia y honra. Antes que lea una palabra de introducción de Hebreos 13, capítulo 13, quizás hay una o dos cosas por decir. Lo habéis notado que tenemos una cámara aquí puesta. Esta primera parte, la introducción, hasta el final, será también transmitido internacionalmente. Y lo hemos tratado de anunciar en la página de internet, pero anoche también ya hubo algunas preguntas con respecto al trabajo misionero y cómo seguirán las cosas aquí. Es así, hermanas y hermanos, que la palabra debe correr para seguir anunciando la verdad y desde años y décadas hay una parte práctica que siempre desde aquí fue cuidado y hecho, y las cosas seguirán así, tal como lo habéis sido acostumbrados. Y las hermanas y los hermanos que tienen su servicio aquí en el centro misionero, en la oficina o en la imprenta o en el despacho, donde sea, por todos los años, en colaboración con nuestro hermano, compilaron mucha experiencia. Y simplemente para nosotros, para que sepáis, las cosas cotidianas seguirán así. Pero aparte de todo, hay muchas tareas, las cuales el hermano Frank, como naturalmente él los despachó, y tuvimos un encuentro con algunos hermanos y también con los responsables, y también ahí el Señor nos ayude que las tareas y las decisiones que han de tomarse, que sean tomados con la ayuda del Señor y con sabiduría. Ahí también, no, en ese ámbito no os preocupéis, el Señor nos seguirá conduciendo. Claro que hay algunas cosas que ver, escudriñar y aprobar algunos procedimientos También en lo natural terrenal alguien tiene que tener la responsabilidad por todas esas cosas, y tal como las hermanas y hermanos que trabajan aquí en el centro misionero, los deberíamos llevar en horas de oración, en manos de oración en este tiempo. Especialmente les pido también por nuestros hermanos Andreas Miskis, el hermano Alfred Borg, los que mundialmente en el momento tienen toda la responsabilidad. No les es muy fácil, hemos hablado acerca de eso, y por eso les pido, os pido que también los llevéis en manos de oración, especialmente por cada decisión pertinente. Confiamos en el Señor y en su guianza y conducción. Quizás hay que decir algo acerca del 16 de julio. Hubimos planificado el servicio memorial por nuestro hermano, el que el 8 de junio ha partido al hogar. Muchos hermanos estuvieron aquí presentes, y muchos hermanos internacionalmente se habían encontrado aquí, se hubieron encontrado, y más de 4 horas hemos oído de los hermanos, los que tuvieron en sus corazones dar sus testimonios, sus experiencias, sus vivencias. Y nos hemos gozado de eso, lo hemos disfrutado. Pero tenemos que decir, tal como se me presentó a mí también, que en ese servicio memorial se presentó también indicaciones o algo que dejó el hermano Frank. Yo por mi persona no lo puedo constatar, y no se presentó aquí ni indicación o algo por el hermano Frank, sino cada uno dio su testimonio aquí personal. Para mí lo más poderoso, lo que podemos decir, es lo que el Señor, antes de que se fuera el hermano Frank, que el Señor le dio, es diciendo eso: siervo mío, no te preocupes, yo he comenzado mi obra, yo victoriosamente la cumpliré. Otra cosa no hay que decir para ese tema. Si hablamos de alguna cosa, un testamento, algo que dejó el hermano Frank, eso no hubo en el servicio del hermano Branham ni algún hombre de Dios, sino que si queremos hablar de algo, se trata de que la palabra revelada de Dios por entero se nos ha sido dejado, y nosotros podemos tomar ventaja de eso. El plan de salvación cabal nos ha sido dejado, y todos los hermanos por todo el mundo y cada uno que quiera saberlo puede estar conectado, y en su iglesia local puede crecer en eso y puede ser enseñado, y la bendición la pueden recibir todos y aguardar las promesas. A partir de 1966, ya antes, el hermano Frank tuvo viajes misioneros, y especialmente a partir de 1966, nuestro hermano viajó por todo el mundo por invitaciones que hermanos, muchas veces por invitaciones de hermanos sirvientes, y su servicio de ciudad, de país en país, lo cumplió para entregar el alimento, para predicar el Evangelio eterno, y él lo cumplió cabalmente, acompañado una y otra vez por publicaciones de sus folletos, de sus libros y cartas circulares, que por todos los años nos dieron orientación, y tal como en los últimos años lo supimos, lo presenciamos a partir de los 1980 años, la palabra también por cintas magnéticas se entregaron, se divulgaron, y luego las cintas de video, y hasta hoy también se envían de DVD o CD para el solo fin de que la palabra verdadera de Dios alcance los confines de la tierra. Y nuestro hermano siempre lo tuvo en el corazón. Yo vengo a esta iglesia no en mis propios pies me he venido aquí, sino que ya mis padres me han llevado en el bolso o en el maxicosi, Puedo decir que muchas cosas ya he presenciado aquí, y puedo decir que cuánto he experimentado y sabido que también el hermano Frank quiso siempre poner un mástil aquí para emisión y para emitir cosas de aquí, pero desde 1998, a partir de que nuestro hermano Joachim Borg estableció la primera página web aquí para este centro misionero, aquí desde entonces también hay transmisiones en vivo, en imagen y en tono, en audio, primeramente en alemán y en inglés, siempre con el pensamiento en Mateo 24, 45 a 47. Nuestro hermano fue impulsado de equipar la servidumbre con lo que para el servicio de las iglesias locales es importante. Y veis cómo el Señor condujo todas esas cosas. Ahí en las cabinas hay 12 traductores en los cuales el Señor proveyó por tener hermanas y hermanos por ahí que pueden traducir, que son hábiles de traducir. Y no solo quedó con esos hermanos sirvientes, sino que a partir de 2005 aproximadamente, desde aquí en 13 idiomas está transmitiendo y emitiendo para que el pueblo esté conectado enteramente, tal como en Hechos 17, 11 está escrito, que los de Berea estuvieron muy nobles escudriñando en las Escrituras. Así nosotros también en la predicación siempre hemos sido amonestados por abrir la Escritura acerca de lo que estamos escuchando, escudriñando acaso. Todo eso es así. Nosotros hemos aceptado la palabra voluntariamente, no solamente los hermanos sirvientes, servidores, sino que todo el pueblo por todo el mundo, con ese servicio y con el contexto de ese servicio, el mensaje, el pleno evangelio, se ha hecho conocido para que podamos entender y comprender y ver como en 1 Corintios 14, 29 y 30 está escrito. Toda la iglesia cabal ha sido equipada, dotada por todas esas publicaciones, las predicaciones, y tenemos una enordenación completa también del el hermano Branham. Lo hemos recibido todo, por eso podemos estarle agradecidos al Señor por habernos dado, entregado todas esas cosas, pero con eso también va una responsabilidad, la cual todos tenemos frente al Señor. Y por eso, precisamente ahora es importante tener cuidado frente al Señor. La historia se parece repetir, tal como en el servicio del hermano Branham fue: nuestro hermano ni un mes está con el Señor y ya nos alcanzan las primeras noticias donde personas comienzan a juntar citas, expresiones, por parte también con la firma del hermano Frank, empiezan a transmitir y publicar citas y compilaciones de citas. Nosotros tenemos la tarea de probar todas esas cosas, probar a base de la palabra. Y la pregunta que podemos ponernos: ¿sirve esto lo que algunos hermanos están publicando ahora? ¿Sirve para la edificación de la iglesia o se trata de que personas ya ahora están ahí para defender o exponer puntos de vista por un cierto tema o asuntos personales, ponerlos en primera plana? Y la pregunta central siempre es, y esto lo hemos escuchado de las predicaciones de nuestro hermano, si vienen tales cosas, ¿dónde está la promesa para eso en la Escritura? Es la pregunta base. Si no hay promesa en la Escritura por esas cosas, entonces tampoco hay bendición para esas cosas. Eso nos debe, tenemos que tenerlo en claro. Y lo demás, la pregunta que nos podemos poner: tenemos estas cosas las cuales se nos presentan ahí, hemos visto las cosas en la vida práctica de los hombres de Dios. Pablo dice: lo que habéis visto en mí, eso lo hacéis, hacedlo. Y así también yo personalmente quiero seguir y actuar, y espero que todos nos lo tomemos al corazón. Muchas, muchas cosas por todos esos años hemos recibido por orientarnos, letras circulares, libros, folletos, publicaciones y miles de predicaciones que se pueden sacar del internet, los que se pueden usar para nuestra edificación. Que el Señor nos bendiga para eso, para que también nos dé la sabiduría de tratar todas esas cosas. Muchos, ciertamente, de sus experiencias personales y encuentros personales pueden relatar, y también yo lo podría hacer. Si pienso yo como pequeño joven en la mano de mi padre, estar allá en la oficina y recibiendo un dulcecito de este hombre que allá en adelante habló tan seriamente, hasta que con mi amigo y hermano, como hombre joven, no marido, todavía, donde el hermano Frank nos dijo, si no sabes cómo hablar a una hermana, entonces venidme a mí y yo les doy consejo, si quieren. Esas son cosas que hemos experimentado personalmente, pero yo también me puse la pregunta en ese contexto. ¿Qué es lo que queda por mí y por nosotros, para mí, del servicio de nuestro hermano por todas esas décadas y años? Y primeramente se me antojó que la palabra revelada, en el sentido de Mateo 24, 45 a 47, así equilibradamente, que se debe repartir y compartir con Jesucristo en el centro del anuncio. Esto lo puedo anunciar en el servicio de nuestro hermano, que Jesucristo siempre fue el centro del anuncio. Y siguiendo, noté que el énfasis de todas las enseñanzas restauradas, de todo lo que se le fue dado al hermano Branham, lo que por nuestro hermano fue enordenado en la Escritura, y especialmente en la unidad de Dios. En Él estamos, vivimos, sentimos la unidad de Dios. Si se quiere decir, esto era el tema central de nuestro hermano. Y si viene a esto de ver cómo todas esos tópicos, los temas, se aplican prácticamente. También es testimonio grande para mí de su servicio. Yo tuve el privilegio de acompañarle en 14 años al hermano Frank, en los diferentes asuntos, el pleno consejo de Dios en cada tiempo y en cada lugar se predicó. Si fue una evangelización libre, nuestro hermano de hecho se tomó toda libertad, la cual en el Espíritu de Dios se puede tener. Pero si fue en denominaciones, las iglesias pentecostales, Dios le dio tanta sabiduría y entendimiento de anunciar el plan pleno, el plan de salvación, sin ejercitar mucho el tema de los pentecosteses, también los bautistas. El pleno plan de salvación se anunció sin herirles a los bautistas en sus fundamentos. Esto es gran cosa en el servicio de nuestro hermano, que el Señor nos dé también sentimiento fino en el servicio en las diferentes iglesias. Vengo a finalizar y leemos Hebreos 13. Y un tema más en el cual también se frigieron, que a nuestro hermano se le fue dicho, tú le tratas de hacer bien a todos. Sí, hermanas y hermanos, sí, el amor de Dios sí existe, trata todo lo posible. Que no sea que está contra la palabra de Dios, para no perder a uno. Y eso se me agrandeció y me di cuenta de que si se comenzó un tema en una reunión de hermanos o una hora de preguntas, nuestro hermano, por el Espíritu de Dios, por la pregunta que se le antojó, se le puso en los primeros 1 a 3 sentencias, frases, primeramente dijo lo que es la posición bíblica y esperó que todos se contentaran con eso y se van. Pero también muchas veces vi y experimenté presencia que habían personas que con eso no se contentaron del todo, comenzando a argumentar o a hablar, discutir. Y ahí pude observar que el hermano Frank en humildad se retiró porque se dio cuenta que el tema en las personas no cayó en el corazón, en el fondo del corazón. Así que cada uno fue a casa con la respuesta, la parte de la respuesta que le pareció bien a cada uno. Así finalizando, solamente puedo decir que lo que... Que la bendición está en eso, de obedecer las indicaciones de un hombre de Dios, especialmente acerca de su servicio y acerca de las cosas que tienen que ver con la Escritura. Y este testimonio lo he dado aquí hace breve y quiero repetirlo para que veáis que el Espíritu de Dios obró a través de nuestro hermano. Estuvimos en el año 2016 en Moldavia, para una reunión de evangelizaciones, y se juntó mucho pueblo. Entre esto vino un hombre con bastones, y la pierna derecha la tuvo coja, así no la pudo mover, y el hermano Frank predicó el plan de salvación de Dios, gracia y honra. Casi no entró o no habló del tema salvación, sanamiento, curación, y la reunión terminó y el hombre viene hacia adelante a la oración y se presenta frente al hermano Frank diciendo: yo quiero ser sanado, así como al tiempo de Jesús, en el lugar. Y el hermano Frank brevemente se movió y dijo: repíteme otra vez. Y el hombre dice: yo quiero ser sanado, curado, como en los tiempos de Jesús, en el lugar. Y yo estuve ahí, y algunos diversos otros hermanos también, y yo pensé: hombre de Dios, ¿qué ahora? ¿Qué es lo que ahora? Pero veis cómo la guianza del Espíritu es. El hermano Frank mira al hombre y dice: no se trata de un problema físico, corporal. Tú necesitas libertad. En el lugar le dice al hombre la cosa: tú necesitas libertad, liberación. Y ahora hay dos posibilidades. Si el Espíritu de Dios por la palabra y habla por la palabra y por el Espíritu, hay dos posibilidades. Empezamos a discutir. Entonces él tuvo la opción diciendo: yo quiero la curación. Y os digo que hubiese sido una oración en general, y ese hombre se hubiese ido. Pero él dijo: sí, es cierto, ora por mí. Y el hermano Frank comenzó a orar por ese hombre, por liberación, libertad. Y mientras aún habló, oró por libertad, y de repente vino fuerza y vida, fuerza en la pierna de ese hombre, y pudo mover su pierna y se liberó, y se sanó y se salvó. Y así salió de la sala, tuvo sus bastones bajo su brazo y dijo a los hermanos: ahora quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Por eso eso fue lo que llevó de la predicación. Hermanas y hermanos, lo que sea, cuando el Espíritu de Dios hable, que elijamos lo correcto, lo adecuado, oyendo aquello que los hombres de Dios han hecho en nuestro medio y lo que nos han enseñado. Que el Señor nos conceda misericordia. Discúlpenme, tardé un poco, lo prolongué un poco, pero me era importante decir esto, no pensando nosotros que ahora podemos hacer lo que queramos hacer, sino que sigamos en lo que nos ha sido dejado, en palabra y en hecho, para que lo sigamos. Leamos de Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Amén. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu fidelidad y por tu misericordia, por habernos traído a este lugar de oración, que aquello que hemos oído y leído, que nos sirva para bendición y nuestra edificación. Habla a nosotros por tu palabra. Te agradecemos por ser el mismo hoy y ayer y hoy por la eternidad, y que también en el servicio de nuestro hermano podíamos reconocer. Ayúdanos, concédanos la actitud correcta frente a ti, frente a lo que tu palabra nos ha de decir. Te agradecemos por tu fidelidad y por tu misericordia. Amén. Antes de que oremos juntos, quiero leer una palabra y quiero pedir que nos pongamos de pie a eso. Una palabra de Primera de Juan, capítulo 3, 1. Mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, y lo somos, dice en alemán, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta aquí. Padre Celestial, te agradecemos por esta hora matinal, oh Dios, por habernos guardado, por habernos demostrado misericordia para volver a vernos, a reunirnos frente a tu faz, oh Señor. Te agradecemos por darnos tu palabra, oh Señor, y cada una y otra vez indicando, demostrando de cuál manera, Señor, tú nos has redimido, pagado el precio y purificado. Dios mío, gracias por poder ser tus hijos, por misericordia. Gracias sea por eso. Concédanos también en esta mañana la misericordia de oír tu palabra, de aceptarla. Conceda misericordia, oh Señor. Y unge los labios y la lengua, oh Dios, a través de las cuales hablarás, Señor, que todos los corazones nuestros sean hablados, que, Señor, te demos la honra y la gloria, oh Dios, porque tú has ido, te has entregado, tú nos has redimido y pagado el precio, Señor. Bendícenos y ten misericordia de nosotros. Amén. Amén. Nos sentamos. Gracia y honra sea al Señor. Muchas veces lo he dicho. Hombres, personas escriben la historia, siempre escriben la historia después de las cosas ya hayan pasado. Toda la historia humana consiste en el reportaje de aquello lo que ya pasó, lo que ya aconteció. La historia de la salvación es de eternidad a la eternidad. Y ya se tomó, ya se anotó desde la eternidad y de antemano ha sido escritada, prediseñada. Profetas y hombres de Dios, aquello lo que debió suceder, acontecer, lo anticiparon por miles de años y lo más detalladamente lo han podido anotar, escribir, porque se encontraron bajo la conducción del Espíritu Santo. Para todos nosotros los que acabamos de volver del viaje a Israel, lo tenemos frescamente encontrándonos en esas tardes de devoción, considerando las profecías del Antiguo Testamento, habiéndolos leído, y entonces el cumplimiento, habiendo observado el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es algo sublime, algo que pasa más allá de toda duda. Y de eso se trata, eso es importante. Nosotros, nuestra bienaventuranza eterna, imposiblemente la podemos basar en cosas que no pasan más allá de cada duda. Si alguna cosa no es de Dios, o no puede ser comprobado como verdadero y auténtico, entonces podemos dejar las manos de eso. Por eso, en ese lugar y en toda humildad, nosotros tenemos ponemos el hincapié, toda la seriedad y todo el peso lo podemos en la palabra de Dios, no en aquello lo que dicen personas y hombres, interpretan, piensan, exponen, sino que solamente en lo que Dios ha hecho, ha dicho, sabiendo y convencidos de que cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá eternamente. Y todos los que han recibido en sí mismos la palabra de Dios llevan esta simiente divina en su corazón, en sus corazones. Y esta simiente divina debe germinar y llevará fruto divino. Esa es una ley de Dios. Todo produce fruto según su especie o su género, tal como Dios, la creación natural, terrenal, la ordenó, así también lo ha hecho en lo espiritual. Y nosotros estamos tan agradecidos de que no solo sea algo natural, terrenal, sino que haya una vida celestial, no solamente este mundo, sino que también aquel mundo, no solamente una muerte, sino que también una resurrección. ¿No es algo maravilloso esto? Imaginaos, nosotros deberíamos en este, digo ahora, mundo pobre, deberíamos estar en este mundo pobre sin esperanza y sin Dios. ¿Qué es lo que tuviéramos aquí de esta vida o qué sentido tuviera esta vida? Gracias al Señor, el que se compadeció de nosotros, que nos ha perdonado y nos ha tirado hacia sí para ser, y nos ha hecho hijas e hijos de Dios. Y ya lo hemos leído en la palabra de introducción, la cual volveré a leer. Anoche tuvimos una fiesta de bodas tan armónica y tan maravillosa, y quiero tomarla por comenzar con la palabra de Apocalipsis 19 y luego volver a 1 Juan 3 y luego brevemente Hebreos capítulo 2. En Apocalipsis 19, versículo 1, está escrito: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, en el cielo, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decía, amén, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es algo muy glorioso, maravilloso, que sin empeñarnos con el testimonio cabal de la Escritura, podamos concordar o coincidir. Si cada palabra de corazón la podamos aceptar, recibir, esa es gran misericordia. Sabemos también estas cosas, las que se descritan aquí, tendrán lugar, van a tener lugar. Habrá una cena, una gran cena de bodas y una gran multitud que tomará parte allí. Será una gran cena de bodas. La pregunta siempre es, como el poeta de la canción lo expresa, ¿quién pasará la puerta de perlas? ¿Serás tú? ¿Seré yo? La entrada tendrá lugar. La fiesta de las bodas se celebrará. Todos nosotros, los que hemos oído la palabra de Dios, los que hemos seguido al Señor, estaremos ahí por misericordia, por la gracia. En fe lo podemos reivindicar y tomar para nosotros. No por presunción, no a base de en base de obras propias que hubiésemos hecho, sino que porque nos hemos basado enteramente en aquello lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. aquí dice de la novia. A ella se le concedió que se vista de lino fino. Se ha adornado. Se ha dejado preparar para ese día grande y glorioso, día de las bodas. Y luego puede entrar ahí y con el novio de nuestras almas, nosotros luego tendremos, celebraremos ahí la gran cena en la gloria. Aquí en tierra, para tal ocasión, se hacen tantas cosas. Mesas son adornadas, se preparan los platos, las comidas, se preocupa de todo. ¿Cómo será ya en la gloria, en aquel gloria? Antes de que el Señor abandonara esa tierra, dijo en el Evangelio de San Juan 14, en el capítulo 14, yo voy para prepararos lugar y vuelvo para traeros, llevarlos a donde yo estoy, para que vosotros también estéis ahí donde yo estoy. Y Pablo, en las palabras 1 Corintios, dice, lo que ojo no ha visto ni oído ha oído, y lo que no llegó a corazón humano, esto Dios lo ha preparado para aquellos los que le aman. Esa es la condición a aquellos los que le aman. Y el Señor dijo en Juan 14, si nos amáis, guardad mis mandamientos, como nuestro hermano nos lo ha leído. Que este amor verdadero de Dios entre mutuo en los unos a los otros, que debe manifestarse. No hay hombre que pueda decir yo amo a Dios y al mismo tiempo a su hermano o a su hermana no la ama. Tal hombre, tal persona se miente, se engaña desde arriba a abajo y no es digno que tenga sus palabras o haga pasar esas palabras por sus labios. Con Dios solamente es válido aquello lo que puede ser aprobado frente a Él, y solo aquello puede hacerlo donde coinciden palabras y hechos. Si las palabras con aquello lo que sucede, acontece, no concuerdan, coinciden, entonces nos la podemos dejar por nosotros. Dice en 1 Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor que Él ha dado su vida, ha entregado su vida por nosotros. Así, nosotros también tenemos la obligación, estamos obligados de entregar la vida por los hermanos. El amor de Dios es un amor de acción. Y por hablar con lo que dijo nuestro hermano, un amor que se mueve, que camina, un amor que se manifiesta, que comparte, un amor que se oye en práctica, que se ve y que se experimenta. No alcanza, no basta que solamente con la boca, con los labios, demos testimonio de eso. Primera Juan 3, en el mismo capítulo hemos leído, Ved, cuál grande amor nos ha demostrado el Padre en eso de que seamos llamados hijos de Dios, y también lo somos. Aquí tenemos dos cosas que se siguen una a la otra. Debemos ser llamados hijos de Dios, primer punto. Segundo punto. Debemos, por convicción, poder decir, y también lo somos. Bienaventurado aquel hombre que ha hecho esta experiencia con Dios. Y sabéis, con más edad que uno tiene, a uno se le vienen los pensamientos, ¿cómo será cuando termine esta vida natural y terrenal? Y a veces tendemos a criticar a otros, olvidando poner la medida en nosotros. Pero nosotros simplemente queremos ser honestos frente a Dios, diciendo, Señor, ¿cómo yo puedo ser aprobado frente a ti, cuáles son las condiciones para llegar a ti en la gloria. Es fácil, y yo lo escribo ahora en un libro, es fácil juzgar diciendo qué personas o un hombre serán salvos con sacramentos, salvadores, desde el nacimiento hasta la muerte. Y luego viene el saber, la realidad después de la partida, de que no se encuentran arriba, sino que en aquel cualquier lugar abajo. Pero esa criticación, la crítica o vericación, no te sirve a ti ni a mí para llevarnos arriba o para elevarnos. Debemos ser verdaderos en nuestro corazón y pidiéndole a Dios que nos muestre el camino que personalmente nos lleva a la meta. No basta, no es suficiente en absoluto constatar que muchos caminos pasan por alto la meta. Esto podría ser un lado. Y la segunda parte, y la necesaria, es aquella, encontrar el camino que nos lleva a la meta. Hacer las experiencias con Dios que ponen en nuestra vida lo que necesitamos, lo necesario que necesitamos para poder ser elevados. Creo que está en Romanos 5 capítulo, si hablamos o leemos del poder de Dios que debe transformar nuestros cuerpos, y el poder de Dios debe estar en nosotros para que estos cuerpos mortales puedan ser transformados. Primeramente en Romanos 5, aquí está escrito de 4. La paciencia hace prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Considerando muy bien esta palabra, debemos preguntarnos, ¿podemos decir nosotros lo mismo? El solo leerlo no nos llevará allá. Debemos hacer las mismas experiencias o haber hecho las mismas. Así que el amor de Dios debe haber sido derramado en el corazón tuyo, en el mío, por una experiencia. Como los discípulos en general, los creyentes en el cristianismo original lo han recibido. Tenemos hoy, y lo lamentamos frente a Dios, tenemos hoy un cristianismo aplanado. Y se le dice a la gente, vosotros sois convertidos, sois creyentes, tenéis el Espíritu Santo. Somos convertidos, somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Esa es la pregunta. Si uno nos pregunta que todo eso existe y está ahí, no debe ser así, simplemente. Deseable es, sí, claro, que sea así. Y si sucede, todos nos daríamos cuenta de aquello. Lo agradable en el cristianismo original era que no solamente hablaron de tales experiencias o que pretendieron tenerlo, sino que se probó, se demostró que así fue. Y nosotros estamos convencidos todos de que la Iglesia, ahora al fin del tiempo de la misericordia, de la gracia, debe y llegará a tal punto donde se encontró en el comienzo. Y a eso es necesario, de hecho es necesario, todo lo que en el cristianismo original, en la Iglesia, estuvo, se tenía, que también en nosotros debe haber. En Romanos 8, 11 está escrito, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por su Espíritu que mora en vosotros. Oímos, en esos días oímos tanto del retorno del Señor, de la transformación de nuestros cuerpos, del arrebatamiento, del encuentro con Él en el aire, y luego, claro que de la cena de las bodas. Y nos alegramos, nos gozamos de eso. Pero luego viene un profundo dolor también, junto a la pregunta, ¿quién de hecho estará allí? Aquí está escrito, si el Espíritu de aquel que avivificó a Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, y si mora en vosotros, así que si el mismo Espíritu de Dios mora en nosotros, Él vivificará también, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso lo debemos haber comprendido cabalmente, por entero. Y no solamente eso. Tenemos que empeñarnos por tener en realidad las condiciones para la transformación de nuestros cuerpos. Y eso consiste en esto de que el poder de Dios, el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, ya en los creyentes haya tomado morada, no como idea, no como pensamiento, sino en realidad. ¿Qué es lo que nos sirve una idea? Por cierto, no nos transformará. No, el mismo Espíritu, el mismo poder de Dios, han levantado a Jesús de los muertos, no era idea, no, eso era poder de Dios, que pudo hacer inmortal lo mortal, lo muerto lo avivificó. Y sabemos de la resurrección el tercer día y luego la ascensión al cielo. Así que el mismo Espíritu de Dios, el mismo poder de Dios debe morar en nuestros cuerpos mortales para que a través de aquellos, por este Espíritu, podamos ser avivificados. A veces lo he dicho ya. No quiero estar allí cuando la decepción, la desilusión entre millones se manifiestan en el retorno del Señor. Hombres que han pensado estar allí y luego se quedarán atrás. Los que luego se quedarán atrás. Los gentiles en aquel día, los no creyentes en aquel día no experimentarán excepción. Ellos se burlan diciendo, prefiero irme abajo ya que todos mis amigos se encuentran allí y así. Uno se sigue oyéndolo, que expresan cosas por sus labios que a uno le duele, pero no se puede cambiar. La decepción no se encontrará entre los ateístas o los impíos. No cuentan con eso, no tienen esperanza, ni siquiera creen en una vida después de la muerte. Para ellos no puede haber desilusión. Sí que estarán descontentos con su suerte, pero la decepción, la desilusión estará con aquellos, como nuestro Señor en Mateo 25, en la parábola lo ha dicho muy claramente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y con eso, eso se habla a todos los creyentes en la parábola, de los que en el retorno del Señor se encontrarán en la tierra. Y precisamente pasa por el medio. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 entraron y 5 se quedaron atrás. Precisamente, exactamente, la mitad, así será en el retorno del Señor, Y también esa palabra está en relación con la boda. Y luego leemos estas palabras tristes, y la puerta se cerró. Aquí dice en Mateo 3, 25, versículo 3, Mateo 25, versículo 3, o 5, cuando... El el esposo tardó y todos se cansaron, y, pero a la medianoche se oyó una gritería que el novio está ahí. A ver, lo voy a leer mejor. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados, lo que recién hemos leído podría suceder en el cercano futuro, puede ya haber sido hecho realidad, ya podría haber pasado, y el día ya está tan cerca, y la hora se ha acercado tanto que podría ser cada instante. Oh, cómo deberíamos todos empeñarnos por obtener nuestra bienaventuranza con temor y temblor, diciendo: Señor, no con falta de fe, pero sí con una autoexaminación muy real, diciendo: oh Señor, ¿tengo aquello lo necesario por encontrarte, o me faltará al tiempo de tu venida? ¿Se notará en aquel día la escasez o la falta? El que en ese tiempo o momento se encamina, vuelve después de que la puerta ya se haya cerrado. Por eso siempre esa advertencia seria de estar preparado antes para encontrarle al Señor. Ahora la palabra de Hebreos 2, Hebreos 2, segundo capítulo. Aquí somos advertidos tan seriamente, encarecidamente. 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros con que cuatro ahora, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Había un quiebre en la transmisión. ¿Cuál palabra maravillosa? Aquí la advertencia. ¿Cómo escaparíamos nosotros no considerando la salvación tan sublime, la que comenzó con nuestro Señor mismo? No hombres, no humanos, sino que el mismo Señor ha venido, nos ha redimido, nos ha concedido la misericordia, la salvación, el perdón, Gólgota, por nosotros. Y para nosotros es el punto o el lugar, el acontecimiento donde fueron unidos, reconciliados Dios y la humanidad. Dos de Corintios 5:19. Dios, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, aquí aquí confidentemente relatan testigos que lo han oído. Hay personas que se preguntan quién escribió la letra a los hebreos, pero ya de aquello que no fue dicho, nosotros fuimos testigos de oído y de ojo, sino que, como está escrito, que nos ha sido confirmado confidentemente de los testigos que los oyeron. De esto claramente surge que ha escrito las epístolas a los hebreos un hombre que ha oído de los testigos que lo oyeron, que lo vieron, que oyó estos testimonios de aquellos. Y entre todos los apóstoles hubo uno que conocía bien el judaísmo en la ley, en la palabra de Dios, que no había pescado, sino que había sido enseñado en eso. A él Dios de manera especial lo ha podido usar para exponer el consejo de salvación de una manera tan maravillosa. Todos nosotros estamos agradecidos a Dios que estos hombres estuvieron bajo la iluminación del Espíritu Santo y todo lo pudieron escribir así, a enseñar así lo que nosotros debimos saber. Y los contextos que nosotros nunca hubiésemos podido conocer aquí se nos entregan de una manera uniforme y armónica. Bienaventurados todos los que en el mismo espíritu están en el mismo espíritu que los hombres de Dios estuvieron, que están, andan, piensan, actúan en la misma manera, que también se pudiera transferir a nosotros, que nosotros, de hecho, como nosotros, tales como ellos, nosotros pudiéramos ser enordenados en ese envolvimiento de salvación. ¿Cómo escaparíamos de no considerando tal salvación sublime que ha tomado su comienzo desde el anuncio por el Señor y luego nos ha sido relatado confidentemente, nos ha sido confirmado? Mas con eso no termina. Dios ha confirmado y nosotros simplemente esperamos que la confirmación yo desearía que comenzaría hoy día, que la confirmación de Dios se añadiría a su palabra. En este momento donde la confirmación de Dios falta, no viene, no tenemos respuesta, no tenemos la certeza de que nosotros, de que nos escucha Él y que el asunto puede ser aprobado frente a Él y que será aprobado. Aquí está escrito en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Las dos cosas van juntas, el anuncio de la palabra y la confirmación de Dios, de parte de Dios. A través de eso, la palabra de Dios a nosotros muy personalmente se avivifica. Obtenemos certeza y no solamente el amor tendrá pies en los cuales camina, también la fe. También la fe tendrá dos pies sanos en el cual está puesto. Y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación divina a través de la palabra profética y nosotros en fe podemos quedar inconmovibles en la roca inconmovible. Sí. Dios nos ha dado misericordia. Aquí oímos de la salvación que nos ha sido dado, pero la cual muy personalmente la debemos aceptar, recibir. Hemos oído de aquello que debemos ser llamados hijos de Dios y también de que también lo somos. Que sea verdad en cada uno de nosotros, que hoy sea verdad. No tiene valor, no tiene sentido de oír la predicación ahora, teniendo nuestros pensamientos dirigiéndolas al futuro. Dios quiere que bajo la predicación de la palabra, que le demos la respuesta y que Él también nos pueda dar su respuesta. Ahí está nuestro problema. Nosotros oímos la palabra de Dios año por año. Vamos a la casa, a casa, nos hacemos pensamiento de eso, nada en contra de eso. Pero en el fondo debería ser así, que bajo la predicación lleguemos a un diálogo con Dios. Y no solo eso, sino que recibamos de Él la respuesta. Con Él, palabra y hechos coinciden y concuerdan. La promesa y los cumplimientos van juntos con Dios. No puede decir y no cumplirlo. No puede prometer y luego no cumplir. No. Con Dios todo va en armonía. Primero la predicación, luego la fe de la predicación y luego la experimentación, la vivencia, recibiendo aquello lo que Dios nos ha dicho por la predicación de su palabra. Y nosotros estamos convencidos de que Dios nos quiere galardonar. Tiene la plenitud y lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, 11. El buen pastor deja su vida por las ovejas. Y luego sigue hasta el versículo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que al Señor le complazca, le agrade en este tiempo de tal plenitud de bendición que la tenga, que la ponga en su iglesia a la cual nos queremos contar. Que en fe la ponga para que sea audible, palpable, visible. Que Dios no solo en palabras, sino de hecho, con hechos y en realidad pudiera estar con nosotros y entre nosotros. A Él que nos ha amado, que se ha entregado por nosotros, el que ha derramado su sangre por nosotros, redimiéndonos así. A Él sea la gracia, la gratitud por todas sus pruebas de misericordia, por su fidelidad, por eso de que nos haya llamado a salir y nos ha atraído hacia sí. Y eso por amor puro. Y Él además nos ha puesto el deseo nosotros de estar preparado cuando Él venga para llevarnos al hogar. Eso será para nosotros el día más bello, más agradable. Amados, esta es nuestra meta final de nuestro anuncio. No ser de iglesia aquí en tierra, con todo lo que pertenece a eso, sino más allá del carácter terrenal de una iglesia. Nosotros queremos ser iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo. Y como aquí una cita en la epístola a los Hebreos está, queremos contar entre aquellos los que pertenecen a la iglesia de los primogénitos. Creo que es capítulo 12, aquí está escrito en los versículos 23, Hebreos 12, quizás ya 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así, aquí se tira el puente de la iglesia local, terrenal, natural, a la iglesia de los anotados, los inscritos en el cielo. no solamente a la iglesia en la cual quizás estamos registrados naturalmente, sino que la iglesia que está registrado y registrado en el cielo. Eso es lo más importante. A ella, a eso queremos pertenecer. Queremos contarnos a ellos por misericordia. Hay iglesias locales y más allá también hay una única iglesia universal del Dios viviente que consiste en todos aquellos que han sido que han recibido misericordia, que han recibido perdón, vida nueva por Dios y por el Espíritu de Dios han sido rellenados con la vida divina, con el poder divino, que luego de este cuerpo mortal y natural nos pueda transformar para luego estar frente a Él. Estad preparados para presentaros frente a Él y para entrar en su gloria. Dios nos lo conceda a todos nosotros para que en esta grande y gloriosa cena de las bodas podamos estar allí. A Él, el que ha comenzado, Él también, Él es aquel que culminará y que perfeccionará. A Él le queremos entregar a nosotros también nuestro agradecimiento. Amén. Nosotros ponemos de pie agradeciéndole al Señor juntos. Padre Celestial, de corazón te agradecemos por tu palabra fiel y santa. Y más allá de eso, para eso de que en esto nos has dado las promesas y cumplirás lo que has dicho. Fiel Salvador, hoy estamos reunidos aquí frente a tu faz y hemos oído tu palabra. En brevedad, todo será historia y habrá pasado. Oh fiel Señor, ¿quién entrará victorioso por la puerta de las perlas? ¿Serás tú, seré yo? ¿Quién entona en el coro de los ángeles, Señor, si esta grande multitud cantará frente a tu trono? Nosotros queremos estar allí. Ayúdanos para eso. Ten misericordia, perdona, purifica, santifica, llena con el Espíritu Santo. Fiel Dios, guárdanos de la peor decepción al final de nuestro trayecto de fe. Concédenos misericordia frente a tu faz por tenerlo todo, tener todo lo necesario para ser aprobado frente a ti. Fiel Señor, que obre tú en nosotros tu santa sangre, tu Espíritu Santo y tu palabra santa, para que no nos falte en la mañana gloriosa cuando tú vuelvas. Señor, ansiamos un avivamiento por el Espíritu Santo, por que lluvia de bendición caiga y tu Espíritu durante la predicación venga por encima de los hombres obrando en nuestros corazones para que nadie salga como se ha venido. También, Señor, te pedimos que tu palabra nos la guardes para que la podamos mover en nuestros corazones creyendo que tú la cumplirás. Amado Señor, muéstranos el camino que hemos de caminar. Dinos lo que tú quieres que se haga. Estamos aquí para hacer tu voluntad. Oh Dios, ayúdanos. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Nos quedamos en el trecho con todos nuestros propósitos. Confiamos en ti, pidiéndote, ten misericordia de nosotros, ayúdanos con consejo y hecho, y danos la fuerza avivificadora, el poder de Dios que nos lleva, que nos transforma, y que permanecerá en nosotros, para que también nuestros cuerpos mortales se harán inmortales. Señor, te pedimos también por nuestro hermano de Lagos. Pedimos por toda la África. Pedimos por todo el mundo, por todos en todo el mundo, en todos los continentes. Tenemos un deseo más. Si estuviera en tu voluntad, concédanos la misericordia que tu evangelio eterno y válido por la eternidad, según tu consejo eterno, como tú mismo en Mateo 24:14 has dicho, para testimonio a todos los pueblos que sea predicado. Concédanos parte en eso por gracia. Señor, queremos en manera adecuada, en fieles y en fe, queremos promulgar tu evangelio maravilloso de la salvación, del perdón, de la reconciliación. Queremos ofrecerle a la humanidad y te pedimos, abre los corazones para que lo puedan aceptar en fe, teniendo parte en eso, y que sean salvados y que sean bienaventurados. A ti, el Dios verdadero, decimos nosotros gracias de corazón a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.